El Evangelio de San Juan, capítulo 16. Seguimos en la noche antes de cuando nuestro Señor Jesucristo fue traicionado y tomado preso. El tiempo cual el Señor está instruyendo a sus discípulos para poder sobresalir cuando es crucificado. Desde que empezó el ministerio, nuestro Señor, al principio no dijo nada de su crucificación, hasta la confesión de Cesarea Filipo. Desde ese punto en adelante empezó a mencionar no solamente la cruz, pero su resurrección, siempre juntos. Pero los discípulos no entendían, porque estaban esperando que el Señor Jesucristo iba a venir, su Mesías, para derrotar el yugo de Roma y establecer el reino de Dios. Y hasta en esta noche antes, ahora nuestro Señor, a fines del capítulo 15, les estaba diciendo de el mundo, cómo les iba a aborrecer a ellos. Iban a pasar tiempos difíciles. Entonces sigue aquí en el capítulo 16, el versículo 1, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahí vemos el amor del Señor tan puro y tan sincero, porque el Señor nunca nos ha llamado a servirle sin decirnos exactamente lo que podemos esperar. Cada mujer y hombre que decida entregar su vida al Señor lo hace sabiendo lo que puede pasar, lo que el Señor requiere, que uno tiene que dejar el mundo. Eso no quiere decir que tenemos que vivir allá en los montes y no estar en la ciudad o tener nada que ver con el mundo, pero aquí les advierte antes que pasen estas cosas, para que cuando pasen estas cosas, aflicciones, que no se tropiecen. Muchos cristianos vienen al Señor Jesucristo bajo mal intenciones, quizás suyas y quizás porque no fueron informados suficientemente por el predicador. Muchos predicadores predican que si uno viene al Señor Jesucristo, todos sus problemas son resolvidos. ¿Cuál es mal? Es un error, es una mentira. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, si se puede decir cualquier cosa, es que mi vida va a tener más. No necesariamente es decir, problemas, pero dificultades en términos de que yo soy enemigo hacia el mundo ahora, cuando decido por el Señor Jesucristo. Estoy opuesto a todo lo mundano, lo que es aceptado por la gente y por la sociedad humana. Entonces, soy una luz, como me dice Jesucristo, la luz del mundo, que soy diferente. Y cuando ocurran ciertas cosas en mi vida, entonces tengo que tener cuidado que no me tropiece por lo que me pase en el nombre de Cristo. Si dejo que las ocasiones me tropiecen, entonces no he entendido lo que es el cristianismo. Y es lo que le está diciendo aquí a sus discípulos. En el capítulo 6 de San Juan, el versículo 56, el Señor le dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bajando al versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces hubo unos discípulos que se ofendieron en lo que dijo el Señor allí. Discípulos, queriendo decir estudiantes, querían seguir al Señor Jesucristo. Y llegaron a un punto su vida cuando las cosas que requería el Señor no solamente fueron difícil para hacer, pero para entender. Entonces, sabemos que el cristiano entiende la palabra por medio del Espíritu Santo, y cuando yo trato de entender la palabra por mi razonamiento humano, entonces voy a tener problemas. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, el versículo 6, allí el Señor dijo esto: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La palabra bienaventurado se puede traducir contento. Así se traduce la palabra en inglés, happy. Contento es el que no halle tropiezo en mí. Contento es el que no malentiende las intenciones del Señor. Gozo es el que mora dentro de mí. No porque todo está bien, pero porque tengo fe en lo que hace el Señor y en lo que me deje pasar, sabiendo que mi vida está en sus manos, caminando por fe. El profeta Amós, el capítulo 3, versículo 7, dice esto: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces vemos aquí esa escritura cumplida. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos cosas que van a pasar antes que pasen, para que cuando pasen ellos sepan que es Dios y no se tropiecen. Les dice allí en el versículo 2: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Durante la historia del hombre se han encontrado periodos en la historia que han sido una tragedia bien grande. La Inquisición es una de la Iglesia Romana, la cual torturaron, mataron, hicieron lo que quisieron con los cristianos, con el pretexto que los que estaban matando no eran cristianos porque no estaban en acuerdo con la Iglesia Católica, creyendo que estaban haciendo servicio a Dios, estaban matando a los cristianos. Hay muchas gentes paganas por todo el mundo que igualmente hacen eso hoy. A los misioneros cristianos que van para predicar la palabra los matan creyendo que están haciendo servicio a sus dioses. Ignorantes haciendo la voluntad de Satanás. Pablo él mismo en los Hechos, el capítulo 21, cuando estaba regresando a Jerusalén para darles el regalo a los cristianos allí en Jerusalén, los judíos, que los gentiles le habían dado a él, le acusaron a él de traer griegos en el templo, y por esa acusación estuvo preso, y de allí se fue a Roma. Entonces vemos que si le pasó a Pablo y a muchos otros, nos puede pasar a nosotros también. En los Hechos vemos en el capítulo 7, Esteban fue apedreado falsamente, Pablo en ese tiempo, llamado Saulo, estaba en acuerdo cuando lo mataron. En el capítulo 8 de Hechos, Saulo trajo gran persecución contra la iglesia, mataba cristianos. Cuando iba a Damasco, allí mismo iba con la intención de imprisionar, encarcelar a los cristianos. Es cuando su cambio pasó. En el capítulo 12 de Hechos, Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, y encarceló a Pedro. Entonces, esto ha ocurrido por toda la historia del cristianismo, de la iglesia, de que el Señor Jesucristo se ha regresado a la diestra del Padre. Entonces aquí le está preparando, diciendo que van a llegar a expulsarlo de la sinagoga. Ahora, nosotros no entendemos completamente todo lo que quiere decir cuando es expulsado un judío de la sinagoga. Pero eso quería decir que era expulsado de toda la sociedad. Porque al judío, el centro, el núcleo de su vida era Dios. Y cuando era expulsado de la sinagoga, donde podía ir a adorar y aprender de Dios, igualmente entonces era expulsado por los judíos mismos de su oficio, de aceptarlo como judío, y tenía que tomar su casa y su familia y ir entre los gentiles. Entonces era una expulsión muy grave. Y por todo eso lo iban a hacer pensando que estaban rindiendo servicio al Señor. El versículo 3 les dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesucristo les dijo a los fariseos en el capítulo 8 de San Juan, el versículo 23, por allí, que su padre era Satanás. Él fue un homicida desde el principio, un mentiroso. Primer Juan nos dice que él es la mentira. Entonces hay gente religiosa, que se llama religiosa, quien conocen a Dios por medio de conceptos de filosofía, de opinión, de literatura, pero no conocen a Dios personalmente. Es una energía en el universo. Es un Dios cual habita un edificio, una iglesia. Pero no conocen al Dios que habita y mora dentro del corazón del cristiano, el cual cambia la vida de ese hombre y mujer, a pesar de lo que haya pasado hacia esa persona, nueva criatura, por la gracia del Señor, por fe en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, por eso le dice aquí que no lo conocen al Padre. Y si no conocen al Padre, es imposible conocer al Hijo. Porque nos dice 1 Juan que si uno tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero si uno quiere venir hacia el Padre, aparte del Hijo, es imposible. Y hay muchas religiones que tratan de venir al Padre por medio de María, los santos, otros mediadores, y la palabra nos dice que hay un nombre entre Dios y el hombre Jesucristo. Nadie más. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por cual el hombre puede ser salvo. Eso ofende a mucha gente, porque el hombre quiere venir a Dios según sus opiniones. Y la Biblia no deja y ni permite eso a ningún tiempo. Nos ha dado el camino y la verdad, cuál es Jesucristo. El versículo 4 nos dice: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué importancia tiene este versículo hacia los discípulos y nosotros? La importancia es la cual solo Dios puede predecir o pronosticar el futuro. Esa es la aseguranza que tenemos, que es Dios. Cristo no simplemente fue hombre. Muchos dicen, bueno, es Dios y hombre, mitad y mitad. No, no, no. El Señor Jesucristo es hombre completo, tanto como Dios completo. No es mitad hombre, mitad Dios, como los dioses de los griegos, de mitología. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Dios murió, tanto como el hombre Cristo Jesús. Cristo está sentado a la diestra del Padre. El Hijo, Dios, está sentado tanto como el hombre, el Señor Jesucristo. Si Jesucristo no es hombre, entonces es imposible que esté intercediendo por mí, porque Dios es santo y yo soy pecaminoso. Entonces es necesario que sea hombre tanto como Dios. Ahí está el milagro del Señor y el amor que tiene hacia nosotros. Entonces aquí en este versículo 4 nos da su deidad, es Dios. Está diciendo de cosas antes que pasen, para que cuando pasen sepan que es Dios. Es lo que le dijo en el capítulo 14, no se turben vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Completamente. El versículo 4 dice más, os he dicho esto, estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Por qué esperó hasta ahora? Porque en el principio no podían recibir esto. Si al principio del ministerio el Señor Jesucristo le hubiera dicho todo esto, ¿qué hubieran hecho los discípulos? Eran infantes. Han caminado con Él por 3 años y medio. Ahora ya están preparados para recibir estas noticias. Aunque el Espíritu Santo no había sido dado todavía, iba a ser dado en el día de Pentecostés, 50 días después que el Señor Jesucristo resucitó, cumpliendo la fiesta de Pentecostés, cual representa cuando la ley fue dada a Moisés en el desierto, en el monte. Entonces, ahora estaban preparados, y nos dice en el versículo que sigue ahí, el versículo 4, dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Cristo el Señor era su protección de los discípulos. Nunca leemos en la Biblia, en ninguno de los evangelios, que los discípulos fueron enfrentados por los fariseos y fueron encarcelados. Nunca les pasó nada a ellos en cuanto el Señor estaba ahí con ellos. Pero les dijo que ahora, cuando se iba a ir al Padre, iban a correr cosas a ellos, porque ya no iba a estar con ellos y les iba a enviar el Espíritu Santo. Pero durante esos 3 años y medio, Cristo Él mismo fue la protección para ellos. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Aquí el Señor Jesucristo ahora está diciendo su tristeza, que no van a entender lo que va a pasar, pero que es para lo mejor. Y era absolutamente esencial, tanto como necesario, que el Señor Jesucristo se fuera de este mundo. Porque en cuanto el Señor Jesucristo estaba aquí en este mundo, estaba limitado porque tenía un cuerpo físico humano. Y Él podía estar solamente en un lugar en un tiempo. Cuando se fue a la diestra del Padre, entonces envió el Consolador, cual nos dice aquí en el versículo 7, el cual hemos hablado ya en el capítulo 14, versículo 26, y el 15, versículo 26. El abogado, el representante del Señor Jesucristo. Y ahora es posible que el Espíritu Santo del Señor more dentro de cada uno de nosotros, nuestro cuerpo siendo el templo del Espíritu Santo, dando capacidades que el Señor Jesucristo esté en todo lugar al mismo tiempo, lo cual era imposible cuando estaba aquí en la tierra. Por eso nos dijo antes, unas dos o tres semanas, que dijo que mayores obras harán ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, mayores obras quería decir que el ministerio iba a crecer mucho más porque la palabra iba a ser llevada a todos lugares. No queriendo o refiriéndose a decir a los milagros, porque ¿quién ha resucitado a un muerto? Nadie, menos Jesucristo y los discípulos. Nunca he oído hoy día que un hombre haya resucitado a un muerto. Entonces no se puede referir a los milagros o las obras de los hombres que representan al Señor Jesucristo. Pero mayor obra según la extensión de la palabra de Dios. Ahora en el versículo 8 nos dice, y cuando Él venga, subrayen Él, es un pronombre, se refiere al Consolador, el Espíritu Santo. Hay mucha gente que se refiere al Espíritu Santo como un fantasma, como hasta le llaman una cosa. No es una cosa, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. ¿No lo entiende? Yo tampoco. Por fe. Dios es trino, el hombre es trino también. Yo soy trino. Tengo un cuerpo, un alma, un espíritu. Pero nunca me he presentado a una persona a decir, mi nombre es Javier José Riz, cuerpo, espíritu y alma. Pero soy trino. Una persona, trino. Es el mejor ejemplo que les puedo dar para la Trinidad. No la entiendo, pero se ve por todas las escrituras. Nunca se encontrará la palabra Trinidad, pero la enseñanza y la intención y las tres personas se ven por toda la escritura. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora nos dice aquí en el versículo 8 que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Eso se refiere al pecado de blasfemia. Pecado porque no creen en el Señor Jesucristo. El Padre ha enviado al Hijo para dar testimonio del Padre. Y en cuanto vino, los fariseos, los escribas, los abogados rechazaron la revelación completa del Padre, cual fue el Hijo. Entonces, hablando sobre esto en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, el versículo 31 y 32, dice esto el Señor Jesucristo hacia los hombres religiosos. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni el venidero. Entonces se refiere aquí que el mundo está bajo el pecado de rechazar la revelación del Padre, enviando al Hijo, no creyendo en Él. Este es el único pecado cual el Padre no perdona. Ahora, ¿cómo podemos definir lo que es blasfemia del Espíritu Santo? un hombre puede blasfemiar nada más diciendo una vez, no creo en Dios. No. Es un rechazo continuo del testimonio de Jesucristo el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces hay un punto, un límite en este mundo, cual un hombre puede cruzar cuando Dios él mismo entrega a ese hombre a sus propios deseos, nunca tocando en su puerta de su corazón. Cuando ese hombre, revelación tras revelación, de tratar de convencer a ese hombre por el Espíritu Santo, no por el hombre, por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo dice, ya es muy tarde. Dios le dijo al profeta Jeremías, no ores por ellos ya porque los he entregado a sus deseos. 3 veces le dijo eso. No ores por Israel ya. Es muy tarde. Entonces este es el pecado, el único pecado cual no es perdonado. Si un hombre muere sin aceptar al Señor Jesucristo, ¿qué ha hecho? Blasfemia. Ha rechazado al Señor Jesucristo como Señor. El hombre será castigado por sus pecados en el infierno. Pero primeramente fue allí porque rechazó el camino, la verdad y la vida. Blasfemia. El Espíritu Santo es el representante del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sigue obrando hoy día en su iglesia por medio del Espíritu Santo. La edad de gracia. El periodo por cual ha durado ya casi 2000 años. Va a llegar un tiempo cuando va a cerrarse la puerta y entonces va a comenzar la tribulación de 7 años. Los últimos 3 años y medio se refieren a gran tribulación, las 70 semanas de Daniel. Pero ahorita el Espíritu Santo está llamando a cada hombre. En el libro de Éxodo leímos que Faraón endureció su corazón. Y en otros lugares leemos que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Faraón endureció su corazón, se refiere que Dios manifestó un milagro para comprobar que es Dios. Y Faraón se negó para creerlo. Entonces, él endureció su corazón él mismo. Y entonces lo que Jehová hizo, endureció el corazón de Faraón en esa posición. Y cada vez que un hombre se endurece su corazón, el Señor endurece el corazón, quiere decir que confirma la decisión que ha hecho ese hombre. Y es más difícil venir a Dios. Ningún hombre puede traer a un hombre o mujer al reino de Dios. Esa es una obra del Espíritu Santo. Pero tenemos aquí en esa escritura diciendo que tenemos que tener cuidado. No el cristiano. El hombre incrédulo. Está hablando en referencia al mundo. En el versículo 11 nos dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, de juicio es porque Satanás no tiene ningún poder sobre el cristiano y Satanás no tiene ningún poder sobre el Espíritu Santo. El Señor, por su gracia, por la obra en la cruz y la resurrección, ahorita está atrayendo a gente por medio del Espíritu Santo. Y la prueba de esto es que Satanás ha sido juzgado porque no puede hacer nada para impedir al hombre, a la mujer que decida aceptar al Señor Jesucristo. El hombre que no conoce al Señor Jesucristo o mujer es un esclavo a Satanás. No lo sabe, pero lo es. Entonces, el juicio aquí es que el príncipe, Satanás, el Dios de este mundo, como nos dicen Corintios, ha sido juzgado. ¿Cómo? La misma palabra, lo juzgado. Ahora, en el versículo 12 nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Cuándo van a poder? En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es enviado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo se llama? Otro título, Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Quién más? La palabra. ¿Qué representa el Espíritu Santo? A Cristo y la palabra. Entonces el Espíritu Santo nunca me va a decir a mí ninguna cosa que contradice la palabra. Porque la palabra, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están en acuerdo en todo, en armonía. Entonces, es un principio muy importante para nosotros como cristianos, porque entonces no vamos a aceptar o creer cualquier enseñanza que sea por medio de experiencia o emocionalismo, pero tiene que ser basada por la palabra. El Espíritu Santo nunca me va a hacer a mí nada que no lo encuentro en la palabra. El Espíritu Santo nunca me va a decir a mí nada que contradice la palabra. El Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de la palabra. El versículo 13 dice ahora, siguiendo los oficios del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad. Ahí está. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuidado cuando la gente empieza a glorificar más al Espíritu Santo que al Señor Jesucristo. A muchas iglesias que dan más gloria al Espíritu Santo por medio de los oficios del Espíritu Santo y los dones, y eso nunca es o está en acuerdo con la palabra. Los dones del Espíritu Santo son para ahora y se deben de apropiar, pero en orden y según como la palabra dice. Cuando una iglesia se entrega simplemente para ver milagros y experiencias, esa iglesia está en gran peligro, porque va a llegar en un día un hombre, el anticristo, cual va a tener poder de cerrar los cielos, traer fuego de los cielos. Entonces los milagros son lícitos, pero tienen que ser según la palabra. Si no van de acuerdo con la palabra, entonces no son de Dios. Satanás puede hacer milagros también, no se crea que no. Él es el Dios de este mundo, el príncipe del aire, el padre de los hijos de desobediencia. Entonces aquí el Espíritu Santo nos va a guiar en toda verdad, toda la palabra. Nos hablará de nunca de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, subrayen eso. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Porque tomará de mí, de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo de lo mío y os lo hará saber. Ahí tenemos los oficios del Espíritu Santo, tanto como el capítulo 15 y 14. Ahora, empezando el versículo 16, el Señor Jesucristo le empieza a contar de su tristeza, que se va a convertir en gozo. Y es un principio muy importante para nuestra vida cristiana, porque hay muchas cosas que vamos a pasar en este mundo cuales son muy tristes en cuanto están ocurriendo, pero siendo pacientes y teniendo fe en Dios, vamos a ver que esas mismas cosas que pasan en nuestra vida van a llegar a ser gran beneficio y van a ser convertidas en gozo. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora, se refiere aquí que en un poco lo iban a ver, lo iban a ver otra vez, pero no como lo estaban viendo ahorita. Lo iban a ver después de su resurrección en su cuerpo glorificado. Cuando vino después la resurrección, nada más pasó por la pared. Nadie le abrió la puerta. Comió, habló y pudo pasar por la pared. Entonces, lo iban a ver, pero en diferente forma, glorificado. Le dijo que iba a verlos en Galilea. Cuando Pedro fue, yo voy a ir a pescar, en vez de esperar por el Señor. Estaban pescando y el Señor le dijo, ¿han tomado peces? Dijeron, no. Dijeron, pongan su red en el otro lado. Juan dijo, es el Señor. Pedro se echó un clavado al agua. Luego supieron. En vez de estar esperando al Señor, estaban pescando. Ahora el versículo 17 nos dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué? Porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora les da un ejemplo y les dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y ahora hace la comparación a esto, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Después de la resurrección, 3 días después de la crucificación, resucitó el Señor y se apareció a muchos en Jerusalén. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos, que se apareció a los discípulos, a unas mujeres y a casi 500 personas, las cuales estaban viviendo hasta ese tiempo. Entonces, estaban tristes cuando fue crucificado, pero después cuando se apareció a ellos, esa tristeza fue convertida aquí a gozo. Entonces ocurren muchas cosas en nuestra vida cuales no podemos entender o explicar. Pero teniendo fe en el Señor y esperando, sabiendo que Él tiene su mano sobre mi vida, esa tristeza es convertida a gozo y aprovecho para mi vida. Ahora en el versículo 23 nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiréis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora hemos tocado ya sobre esto en el capítulo 15, versículo 7. Y se refiere que cuando nosotros como creyentes oramos, que debemos orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no solamente pedir cosas, pero oración. La oración es que yo pueda venir ante Dios y, conociendo la palabra y el intento de la palabra, puedo pedir los deseos que Dios quiere cumplir en mi vida. No es decir que yo diga, Señor, quiero un carro en el nombre de Cristo y me lo va a dar. Pero que lo que yo estoy pidiendo es exactamente como si el Señor Jesucristo lo pidiera y el Padre se lo diera, porque Jesucristo siempre pedía solo la voluntad del Padre. Entonces es la responsabilidad que tengo como cristiano de estudiar la palabra para saber qué es lo que debo de pedir, cómo debo de pedir, para que la voluntad del Señor sea cumplida. Nos dice eso también en 1 Juan, el capítulo 15, el capítulo 5, versículo 14 y 15, que sabemos que Dios nos oye y nos escucha. ¿Cómo? Cuando recibimos lo que hemos pedido según su voluntad. Allí está. Según la voluntad de Dios, no la mía. Ahora, del versículo 25 hasta el fin, les dice a sus discípulos cómo ha vencido al mundo. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, el hombre que cree en el Señor Jesucristo y cree que es Dios, y que ha regresado al Padre, que ha salido del Padre y ha regresado al Padre, ese es el hombre y la mujer cual el Padre oye, teniendo al Señor como Señor de su vida, no simplemente como Salvador, pero como Señor. Y dice, salí del Padre, refiriéndose a su Deidad, que es Dios, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La referencia que el sepulcro no pudo detenerlo. La muerte no pudo tomar mano sobre el Señor Jesucristo, pero fue victorioso, triunfó sobre la muerte. Ahora el versículo 29 nos dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene. ¿Cuál hora? La hora de su crucificación. La hora por cual vemos por el Evangelio de San Juan muchas veces mencionada. Y ya ha venido ya, y que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, les dijo que iba a hablar claramente después en un tiempo, no en alegorías ya. Y sabemos que el Espíritu Santo nos habla directamente según la palabra ahora, porque es el representante del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo les dice aquí que iban a ser esparcidos por todo el mundo cuando la cruz iba a ocurrir. Y vemos el cumplimiento allí cuando lo crucificaron. No hubo un discípulo en la cruz. Los únicos eran mujeres. Entonces aquí en el versículo 33 les dijo de esa paz que les deja. Las escrituras en el libro de Romanos, el capítulo 5, nos habla de esa paz cual resulta de nuestra justificación, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es la paz que ocurre cuando un hombre o mujer se entrega al Señor y se arrepiente. Entonces, en ese momento hay paz en mi vida, porque el Señor no está ya contra mí ni yo contra Él, porque he reconocido, he puesto mi ser en acuerdo con Dios, que soy pecaminoso. Entonces, cuando yo me arrepiento, hay paz entre Dios y yo. Pero aquí en ese versículo 33 de San Juan les dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice: tengáis paz. Esta paz que se refiere aquí es la paz cual Pablo les da y les acuerda a los filipenses. En el capítulo 4, el versículo 7, y déjenme leerlo para que lo tengan allí, dice: y la paz de Dios, no la paz de justificación, pero la paz que Dios nos da cuando somos afligidos, cuando tenemos problemas, esa paz cual nos da para cada vez que la necesitamos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, una gran promesa aquí para sus discípulos, que no van a estar solos, Dios va a estar con ellos, Cristo Él mismo, el Señor. Nunca está solo el cristiano, porque el Espíritu Santo siempre está, el Consolador, el Abogado, con él, guiándolo, acordándole de la palabra del Señor, ministrándole, confortándole, dándole fuerzas. Esta es la gran promesa que tenemos en el Señor Jesucristo, que no estamos solos en este mundo. El Espíritu Santo siempre está morando en el cristiano y dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia, hasta el tiempo cual el Señor recoja su iglesia, en el rato de la iglesia. Y entonces empezará los 7 años de tribulación. Y entonces en ese tiempo Dios va a concentrar en Israel. Hay muchos gentiles que van a ser renacidos del Espíritu Santo, pero durante esos 7 años Dios se va a concentrar en el pueblo de Israel. Y entonces va a haber un avivamiento fantástico, cual las escrituras de todos los profetas nos dicen, que en ese día van a clamar a Dios y van a reconocer que ya rechazaron su Mesías, el Señor Jesucristo, que ellos mismos crucificaron a su Mesías. Le van a preguntar: ¿a dónde recibiste estas heridas en tus manos? Y les va a decir: las recibí en la casa de mis amigos. Y van a llorar, van a lamentar, pero en ese día Dios será su Dios. Pero hasta ese día, ahorita Israel está ciega. El pueblo de Israel está ciego completamente. Eso no quiere decir que el judío individuo no puede venir hasta Dios, sí puede venir. Pero Israel como la nación está ciega, porque rechazó a su Mesías. Gloria al Señor, la promesa que nos da aquí con esa paz que nos da el Espíritu Santo en las Escrituras, que a pesar de lo que hemos pasado y estamos pasando, que podemos ser confortados por ese Espíritu Santo y la Palabra. Gran promesas. Gloria al Señor. La semana que entra vamos a ver el capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo ora por sus discípulos. fantástico capítulo. Hay que orar.